16 years, 16 banners united over the field.
Amnistía Internacional.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abre este espacio en defensa de los derechos humanos. Hoy nos encontramos en el estudio José María Molina, Sebastián Magro y Maite Mora, quien nos habla. Este miércoles lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos de este último mes.
Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional en la conferencia sobre el clima COP26. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, asistirá a la conferencia sobre el clima COP26 en Glasgow, del 8 al 10 de noviembre, donde instará a los líderes a tomar medidas audaces acordes a la escala de la crisis que se desarrolla entre nosotros, a fin de prevenir nuevas pérdidas de vidas y otras violaciones de los derechos humanos. La emergencia climática es una crisis de derechos humanos de proporciones catastróficas y nuestros líderes tienen que despertar y empezar a actuar en consecuencia. Muchos países han incumplido los acuerdos existentes relativos a la presentación de compromisos actualizados para reducir las emisiones de efecto invernadero, entre otros incumplimientos. En lo que va de año hemos sido testigos de lluvias torrenciales desde Indonesia hasta Alemania, temperaturas abrasadoras desde el Canadá hasta Pakistán y una devastadora sequía en Madagascar. Cada calamidad es una señal de alarma para adoptar medidas cada vez más audaces. Al agravarse la crisis climática, cada día que pasa, también se agrava la pérdida de nuestros derechos. Se están perdiendo vidas y nuestro derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, al saneamiento, entre otros muchos, están todos amenazados. Amnistía Internacional insta a todos los países a comprometerse a alcanzar un objetivo de reducción de emisiones ambiciosos y que tengan en cuenta los derechos humanos para mantenernos por debajo de un aumento global de la temperatura de 1,5 grados Celsius. Comprometerse a eliminar progresivamente los combustibles fósiles, en lugar de apoyarse en medidas compensatorias que demoran la acción sobre el clima y pueden afectar negativamente a los derechos humanos. Aplicar un mecanismo global para apoyar a quienes ven afectados sus derechos, basado en que los países ricos asuman los gastos mediante financiación nueva y adicional no sujeta a reembolso. Y finalmente, adoptar medidas adecuadas para asegurarse de que se garantizan los derechos a todas las personas a la información y a la participación en todos los niveles de toma de decisiones relacionados con el clima.
Américas. Los países de la región no protegen a las personas haitianas en movimiento. Los estados de las Américas no brindan protección internacional y seguridad a las personas haitianas en movimiento, lo que las expone a diversas violaciones de derechos humanos, como detenciones y expulsiones sin el debido procedimiento por parte de las autoridades, extorsión, discriminación racial contra las personas negras, abusos de grupos armados, que incluyen la violencia de género, y falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo. Mientras la situación política y económica continúa deteriorándose en Haití, lo que facilita violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y violencia generalizada. Los estados de las Américas no protegen a las personas haitianas que buscan estabilidad y seguridad, así como garantías de que no serán deportadas a Haití, donde pueden enfrentarse a graves riesgos para sus vidas y su seguridad. Hoy pedimos a los estados de la región que pongan fin a las deportaciones a Haití y apliquen con urgencia medidas de protección a las personas haitianas, como el asilo y otras vías a la residencia legal, para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de seguridad. Más de 26.000 personas haitianas han solicitado asilo en México este año. Menos de la mitad de las solicitudes de protección internacional presentadas por personas haitianas en 2020 y 2021 se resolvieron favorablemente, frente al 97-98% de resoluciones favorables en el caso de personas venezolanas y al 84-85% en el de personas hondureñas durante el mismo periodo, según datos de las autoridades mexicanas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre, los países de la región devolvieron a Haití a unas 10.800 personas haitianas, la mayoría desde Estados Unidos. Las recientes y muy difundidas expulsiones masivas de personas haitianas desde el río Texas, según informes a Haití y México, en aplicación de las políticas del Título 42, una medida tomada inicialmente por el gobierno de Trump con el pretexto de la COVID-19, que autoriza las expulsiones sin evaluaciones ni protección de asilo, demuestran palmariamente que las autoridades de Estados Unidos restringen de forma similar el acceso a protección internacional de las personas haitianas.
Madagascar. Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para salvar vidas amenazadas por la crisis climática. La crisis climática mundial ha agravado la devastadora sequía que invade el sur de Madagascar, donde una hambruna catastrófica ha llevado a 1 millón de personas al borde de la muerte por inanición. Madagascar está atravesando una de las peores sequías de su historia, un crudo recordatorio de que el cambio climático ya está causando un gran sufrimiento y se está cobrando vidas. Madagascar está entre los países más expuestos al cambio climático. Los datos científicos muestran que el cambio climático probablemente ha contribuido a la subida de las temperaturas y a unas lluvias cada vez más erráticas en el gran sur del país, región semiárida donde la cantidad de precipitaciones lleva 5 años consecutivos por debajo de la media. La ONU ha afirmado que Madagascar está a punto de experimentar la primera hambruna causada por el cambio climático en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ambos de la ONU, dijeron en mayo que alrededor de 1,14 millones de personas se enfrentaban a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en el sur del país y que casi 14.000 estaban en situación de catástrofe, el grado más alto de inseguridad alimentaria en una escala de 5 según la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, CIF. Es la primera vez que se registra desde que se introdujo la metodología CIF en Madagascar en 2016. Según la FAO, el 95% de las personas que sufren inseguridad alimentaria aguda en el sur de Madagascar dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca. Pero unas precipitaciones por debajo de la media en la estación lluviosa de los últimos años han causado una grave reducción en la producción de alimentos básicos como el arroz y la yuca, así como una merma en el tamaño y las condiciones físicas del ganado. Además, la sequía ha causado muerte de reses, agravando la situación de la gente como consecuencia de la desaparición de sus medios de vida. Aunque no existen datos estadísticos oficiales sobre muertes derivadas de la sequía que comenzó en noviembre de 2020, Amnistía Internacional entrevistó a varias personas del sur del país que denunciaron numerosas muertes por hambre en su comunidad.
Sudán. Liberen al primer ministro y a todas las demás personas detenidas arbitrariamente de su gobierno. Los jefes militares de Sudán deben poner en libertad inmediata e incondicional al primer ministro Abdalá Hamdok y a todas las demás personas detenidas arbitrariamente desde el pasado 25 de octubre. Según informes, al menos otros 7 altos cargos civiles del gobierno están en detención y los jefes militares también han restringido el acceso a Internet y declarado el estado de excepción en todo el país. Las detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos cometidas contravienen las aspiraciones sudanesas de un futuro en el que se respeten los derechos humanos de toda la población y traicionan la esperanza y sacrificio de cientos de miles de ciudadanos sudaneses. Las diferencias políticas deben resolverse respetando los derechos humanos, no a través de medios militares despóticos y abusivos, ha manifestado Depros Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral. Pedimos a los jefes militares, liderados por el general Abdel Fattah al-Burhan, que se adhieran a las obligaciones de Sudán en materia de derechos humanos, entre otras cosas garantizando la protección del derecho a la vida, y asimismo que quienes han salido en masa a protestar por los acontecimientos puedan manifestarse sin trabas y sin sufrir daños. Pedimos asimismo a las autoridades que restablezcan el acceso pleno a Internet para facilitar el ejercicio de la libertad de información, asociación y reunión pacífica. El proceso político democrático comenzado en la región tras las devastadoras guerras civiles y las hambrunas debe continuar.
Italia. Represalias contra personal sanitario y de cuidados por alzar la voz durante la pandemia de COVID-19. Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha concluido que en Italia el personal sanitario y de cuidados que expresó preocupación por la precariedad y la falta de seguridad de las condiciones de trabajo en las residencias durante la pandemia de COVID-19, fue objeto de actuaciones disciplinarias y temió represalias de sus entidades empleadoras. En lugar de abordar los problemas de salud y seguridad denunciados, como el uso de equipos de protección individual y el número real de casos de COVID-19 en las residencias, las entidades empleadoras silenciaron a estos trabajadores y trabajadoras, a menudo con despidos injustos y medidas antisindicales. Entre febrero y agosto de 2021, un equipo de investigación de Amnistía Internacional habló con 34 profesionales sanitarios y de cuidados que trabajaban en residencias durante la pandemia, así como con sindicalistas, profesionales de la abogacía y juristas. Las entrevistas ponen de manifiesto un sector muy feminizado que sufre la presión de la falta de personal, salarios bajos y condiciones precarias, todo ello agravado por la peor pandemia en un siglo. La pandemia ha afectado enormemente al personal de las residencias en Italia, el 85% del cual son mujeres. Según estadistas oficiales, el 65,6% del número total de personas que contrajeron la COVID-19 en el entorno laboral en Italia trabajaban en el sector sanitario y en el de cuidados. Casi una cuarta parte de quienes murieron tras contraer la enfermedad en el trabajo eran profesionales sanitarios y de cuidados de residencias. Un tercio de las personas con las que habló Amnistía Internacional expresó preocupación por el clima de temor y represalias en su lugar de trabajo. Los profesionales de la abogacía informaron de más de una docena de casos de actuaciones disciplinarias y despidos, algunos de los cuales fueron contra representantes sindicales que habían denunciado la falta de medidas sanitarias y de seguridad en varias residencias. Las autoridades italianas deben garantizar que se escuchen las voces de estos trabajadores y trabajadoras. Amnistía Internacional pide al Parlamento italiano que establezca una comisión de investigación independiente para estudiar la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19 y específicamente lo sucedido en las residencias. Esta comisión debe considerar también los graves motivos de preocupación expuestos por los trabajadores, trabajadoras y sindicatos sobre salud, seguridad y precariedad de las condiciones laborales durante la pandemia de COVID-19 y antes de ella.
Emiratos Árabes Unidos. Debe garantizarse el derecho de recurso de cientos trabajadores y trabajadoras africanos detenidos y deportados por motivos raciales. La noche del 24 al 25 de junio de 2021 fueron detenidas centenares de personas de diversos países africanos y recluidas de forma arbitraria en régimen de incomunicación en la prisión de Al-Watba, donde algunas permanecieron hasta 2 meses. Posteriormente, la policía emiratí falsificó pruebas PCR negativas para que pudieran viajar, les quitó sus efectos personales, entre los que había documentos legales de vital importancia, y les negó el acceso a asesoramiento jurídico. Estos trabajadores y trabajadoras africanos vivían y trabajaban legalmente en Emiratos Árabes Unidos. Esta actuación, basada en la raza, causó devastación en la vida de algunos de los miembros más marginados de la sociedad emiratí, en un momento en el que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos se presenta como un país modelo de tolerancia multirracial como anfitrión de la Expo Dubai 2020. El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos emitió una declaración el día 3 de septiembre en la que afirmaba que se había detenido a 376 mujeres y hombres como parte de unas actuaciones legales para hacer frente a delitos relacionados con la trata de personas. No obstante, todas las personas entrevistadas confirmaron que las autoridades no les habían informado de la razón por la que estaban detenidas, ni las habían presentado ante las autoridades judiciales que les permitieran ver e impugnar las pruebas contra ellas. La inexistencia de un proceso legal y de una evaluación individual de los casos y los riesgos hace que las deportaciones constituyan expulsiones colectivas, prohibidas en el derecho internacional consuetudinario. La expulsión debe basarse en una evaluación individual que tenga en cuenta el riesgo de deportar a alguien a un país donde podría sufrir violaciones graves de derechos humanos. Las personas afectadas deben ser informadas de los motivos y tener la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención y de su deportación. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos deben investigar este deplorable incidente con el fin de restituir sin demora a las víctimas sus pertenencias y de abordar el vergonzoso trato del que fueron objeto antes de su deportación. Emiratos Árabes Unidos debe cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional consuetudinario y del derecho de los tratados, que prohíben la discriminación racial y las devoluciones masivas.
Ahora comenzamos con la sección de buenas noticias. La primera en Gran Bretaña. La Premier League de fútbol expresa su deseo de reunirse con Amnistía Internacional para examinar la posibilidad de una prueba de evaluación de respeto a los derechos humanos para propietarios y directivos. De esta forma se aseguraría de que los capitales invertidos en los equipos británicos de fútbol no supondrían blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas o violaciones de derechos humanos encubiertas.
España. Amnistía Internacional celebra el paso adelante del Estado español con la nueva ley de vivienda. Sin embargo, esta ley no debe tomarse como un proyecto definitivo, pues España está todavía muy lejos de los niveles de protección al derecho a la vivienda habituales desde hace años en los países de nuestro entorno.
Reino Unido. Amnistía Internacional celebra la negativa de los tribunales británicos a conceder la extradición a Estados Unidos de Julian Assange por su impecable trabajo informativo. Insta además a la Fiscalía de Reino Unido y Estados Unidos a que abandonen los recursos presentados contra tal decisión y dejen de acosar y estorbar el trabajo de Assange en la plataforma informativa Wikileaks.
España, la reapertura en México del caso de la bebé robada Ligia Ceballos abre una nueva esperanza. Ligia Ceballos fue apartada de su familia al nacer en 1968 y entregada a una familia mexicana. La Fiscalía ha rechazado la prescripción del caso por ser un delito de lesa humanidad. Esperamos que los tribunales españoles pronto recojan esta misma doctrina.
En Chile, a 2 años del estallido social, Amnistía Internacional presenta informe sobre responsabilidad de mandos a la Fiscalía Nacional. El informe, aceptado por las autoridades chilenas, podría abrir un nuevo camino para exigir responsabilidades a las autoridades implicadas en violaciones de derechos humanos durante las protestas.
España. Más de 327.000 personas piden al Parlamento verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra civil y el franquismo. El 14 de octubre pasado, Amnistía Internacional ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 327.000 firmas recogidas a través de la campaña Seguimos pidiendo justicia para reclamar al Parlamento que garantice el respeto, la protección y la realización del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el próximo miércoles de diciembre a las 16 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, en El Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos.
De divulgación e información. Amnistía Internacional.